Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino y María Moro.
La Archidiócesis de Burgos ha celebrado la beatificación del sacerdote Valentín Palencia Marquina y los laicos Donato Rodríguez, Germán García, Zacarías Cuesta y Emilio Huidobro, que murieron mártires durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española.
El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidió la ceremonia junto al obispo Fidel Herráez Vegas, que tuvo lugar en la Catedral de Burgos, España, el sábado 23 de abril.
El cardenal Amato destacó en la homilía de la misa de beatificación que, a pesar de que han pasado más de 80 años de la muerte de estos cinco mártires, su memoria, sin embargo, no solo no se ha apagado, sino que ha permanecido siempre viva en el corazón de los sacerdotes y de los fieles, que les recuerdan con devoción y reconocimiento.
Los cinco murieron durante la persecución religiosa que se dio en los años de la Guerra Civil Española, en aquel periodo de terror que parecía haber cancelado de la faz de la tierra toda huella de justicia y de bondad. El martirio de víctimas inocentes fue un signo de esperanza para una humanidad no ya fratricida, sino fraternal, acogedora, respetuosa, afirmó el prefecto de la Congregación de los Santos.
Los beatos de hoy se han acercado a la mesa del martirio como se acercaban a la mesa eucarística, con actitud de fe, de esperanza y de caridad, explicó.
Según destacó el prefecto de la Congregación para los Santos, la causa del martirio fue bien expresada por un testigo. Lo mataron porque era sacerdote. Los jóvenes laicos fueron asesinados con él por defender su fe y compartir la suerte de su padre, maestro y amigo.
Los mártires hacen más bella y vivible la casa del hombre, invitando no solo a repetir el pasado oscuro y sangriento, sino a construir y vivir un presente luminoso y fraterno, afirmó el cardenal y destacó que los mártires a la arrogancia responden con la humildad, al egoísmo con la generosidad, a la venganza con el perdón, a los pensamientos de muerte con pensamientos y gestos de vida.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
México, el mandamiento del amor no es una utopía, dice cardenal.
Siria, la Iglesia Siria a la Unión Europea. La solución no es acoger refugiados, sino evitar que existan.
Japón, se publica el documental U con el samurái.
Estados Unidos, testimonio de la familia Mueller.
Polonia, niño nace 2 meses después de la muerte de su madre.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El Frente Popular va por los cristianos de Oviedo.
8 ciudades españolas celebrarán en mayo la Noche de los Testigos.
Sacerdote en Irak. Para refugiados cristianos es más difícil llegar a Europa.
La Fundación Andrés Marcio prepara la primera carrera contra la laminopatía.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco. No olvidemos a los cristianos secuestrados en Siria.
El Papa nombra al Padre Manuel Herrero Fernández nuevo obispo de Palencia.
2 años desde la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII.
Y terminaremos con la audiencia del Papa.
El arzobispo primado de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, explicó que si bien la realidad actual puede ser cruda y complicada, eso no debe hacer que las personas pierdan la fe o la esperanza, sino que por el contrario deben vivir intensamente el mandamiento nuevo del amor de Cristo, que no es una utopía ni un sueño inalcanzable.
En la homilía de la misa que presidió el domingo 24 de abril en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, el purpurado reflexionó sobre el mandamiento nuevo del amor del Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Además prosiguió, se oye el reclamo de los que quieren aniquilar impunemente al niño en el vientre materno y terminar con la vida del anciano, que ya no es productivo. En nombre de una preferencia sexual, hombres y mujeres son prostituidos y miles de niños y niñas explotados sexualmente.
El arzobispo primado de México dijo luego que el mandamiento nuevo de Jesús sigue transformando muchas vidas y sigue sacando a muchos seres humanos de la prisión de su egoísmo. El mandamiento nuevo equivale al mandamiento de formar comunidad de amor y de servicio.
Si queremos ser cristianos de verdad, no podemos contentarnos con un amor platónico, sino que debe llegar a la acción. No podemos mostrar como signo un amor meramente afectivo, sino demostrar un amor efectivo, resaltó.
No amemos de palabra ni con frases, sino con obras y de verdad. Solo con el amor en las manos, hecho justicia, sacrificio, perdón, solidaridad, entrega y don, demostraremos al mundo que somos cristianos, discípulos de aquel que murió con las manos abiertas de tanto dar.
Esto subrayó el cardenal Rivera, No es posible por nuestras propias tendencias y capacidades. Por eso necesitamos alimentarnos continuamente del pan del amor, del pan de la vida que es Cristo Eucaristía.
Abou Kazem es una de las voces más autorizadas para hablar del exterminio de los cristianos en Oriente Medio. Es vicario apostólico de Alepo, una de las ciudades que más ha sufrido la barbarie de estos años de guerra, destrucción y persecución, y durante una visita a Italia ha puesto en su sitio a la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU.
En Siria había 23 grupos étnicos y religiosos diferentes que podían ser comparados a un hermoso mosaico de colores. Ahora se trata de reducirlo a uno solo, la bandera negra islamista, afirma este religioso que denuncia el abandono del que están siendo víctimas en el mundo.
Sobre Europa, Kazem afirma que aunque son vecinos y existen vínculos culturales, los sirios esperaban mucho más, especialmente en favor de la paz. En este asunto, el vicario apostólico entró de lleno en una de las grandes polémicas que sacuden Europa, la crisis de los refugiados. No pudo ser más claro al afirmar:
ayudadnos a permanecer en nuestra casa. La mitad de nuestra población está desplazada, pero esperamos que los millones de sirios que han huido al extranjero vuelvan a casa.
En su opinión, se deben tratar las causas para detener los efectos que se están produciendo con la llegada masiva de refugiados a Europa. Sin embargo, no se muestra muy esperanzado. No confiamos mucho debido a que la ONU ha concedido visados a los sirios a condición de que no volviesen en 5 años al país, asegura Abou Kazem, tal y como recoge Tempi.
Sobre la situación de los cristianos, el vicario apostólico en Alepo afirma de manera tajante que hay un genocidio en curso que está provocando que los seguidores de Cristo estén en peligro de extinción. Y aquí vuelve a lanzar otro claro mensaje: Occidente no nos ayuda, no nos escucha ni quiere ver, sentenció.
El documental Ukon el Samurái recoge la vida de Ukon Takayama, el señor feudal japonés que dejó de lado riquezas y honores para no renegar de Cristo. Su beatificación, que fue anunciada para el 2015, podría tener lugar finalmente el próximo año.
Ukon nació en 1552, pocos años después de las misiones predicadas por San Francisco Javier. Su padre fue uno de los primeros católicos del país y bautizó a Ukon.
Se trata de uno de los principales nobles samuráis de Japón del siglo XVI, y una de las principales figuras del cristianismo japonés. Por su importante posición social, Takayama Ukon convirtió a muchos de sus vasallos.
La directora del documental, Lia Beltrami, dice que muchos de los nobles japoneses se hicieron cristianos. Después Takayama se convirtió en uno de los principales del imperio y todos sus siervos se convirtieron a la fe católica.
Pero nada evitó que el samurái cristiano saliese del país por causa de una de las más duras persecuciones religiosas de la historia, que asoló el país del sol naciente. Takayama se refugió por eso en Filipinas, donde se convirtió en uno de los principales católicos del país.
Después de su muerte en Filipinas, Ukon fue honrado con funerales de estado y fue reconocido inmediatamente como santo. Él era tan querido y tenido como un siervo fiel a Dios que los filipinos erigieron en su homenaje un monumento. Y en Filipinas, Takayama Ukon es conocido por todos los católicos más que en Japón.
Al contrario de los nobles japoneses de su categoría, Takayama Ukon no practicó la costumbre pagana del harakiri. Él murió naturalmente por motivo de una enfermedad, sin embargo es considerado mártir, y eso por causa de la feroz persecución y tormentos por los cuales tuvo que pasar en defensa de su fe católica.
Los promotores de la película documental tienen la esperanza de que la divulgación de la historia del samurái mártir ayude a los jóvenes japoneses a conocer su historia y así puedan tenerla como ejemplo. La beatificación de Takayama Ukon posiblemente será el próximo año.
Kayla Mueller era una joven estadounidense que decidió viajar a Siria como cooperante para ayudar a las víctimas de la guerra y de los yihadistas. Con tan solo 26 años, fue secuestrada por el Estado Islámico y tomada como esclava por su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, que la violó en repetidas ocasiones hasta que finalmente fue asesinada en febrero de 2015.
El martirio de esta joven cristiana se pudo conocer gracias a que otras chicas que estaban corriendo su misma suerte consiguieron escapar y contar al mundo las atrocidades del Estado Islámico.
Sus padres, Karl y Marsha Mueller, vivieron durante 18 meses con una angustia difícilmente descriptible hasta que finalmente les llegó la noticia. Nos dijeron que Kayla había sido torturada, que era propiedad de al-Baghdadi. Contaba esta familia a la que habían informado desde el gobierno de Estados Unidos que su hija había sido casada con el líder terrorista. Todos comprendimos lo que eso significaba, dijeron los padres.
Sin embargo, ni el terrorista más buscado del mundo, ni las vejaciones a las que fue sometida, consiguieron arrancarle la fe, su bien más preciado. Los padres de Kayla hicieron pública una carta escrita por ella en pleno cautiverio, pocos meses antes de morir, que muestran esta fortaleza fuera de lo común.
No me he hundido, voy a seguir luchando. No tengáis miedo por mí. Gracias a Dios volveremos a unirnos, decía la joven en la misiva.
Además, hablaba desde lo más profundo de su corazón a sus padres. Siento todo el sufrimiento que os he hecho pasar, perdonadme. Mamá, me decías que al fin y al cabo, lo único que tenemos es a Dios. Estamos en un lugar en el que todo el sentido lo pone el Creador, y con vuestras oraciones me siento en manos de Dios.
Apenas 4 meses después, Kayla moriría a manos de los yihadistas. Pero su testimonio logró poner cara a la barbarie terrorista y poner en valor la fuerza de la fe de una joven que no llegaba a los 30 años.
Desde su muerte, los padres de Kayla no han cesado en su empeño de rendir homenaje a su hija y llevar a todo el mundo los valores por los que ella luchó y murió. Nuestra relación con Dios no ha cambiado. Dios está siempre ahí con nosotros, siempre. Me preguntan si estoy enfadada con Él. A veces me dan que pensar, ¿debería estarlo? Pero no, Dios no me ha enfadado en absoluto. Como diría Kayla, el sufrimiento no es algo normal, expresaba Marsha Mueller.
Esta voz es necesaria para combatir al Estado Islámico, para conocer el odio de este grupo. Por ello, este matrimonio también lucha a diario para conseguir acabar con el genocidio cristiano tal y como lo intentó su hija. El mundo tiene que unirse y poner fin a esta situación. Debemos presionar a los gobiernos para encontrar una solución, afirmaban sus padres.
Boktus es un bebé que ha nacido en Polonia 2 meses después de que su madre falleciera por un tumor cerebral. La mujer de 41 años sabía de su tumor hacía 10 años, sin embargo se había negado a operar por el riesgo que corría en el quirófano.
Varios médicos polacos apuntaron a que la mujer, a pesar de su enfermedad, había tenido una vida normal, hasta que un día perdió el conocimiento. Estaba embarazada de 17 semanas.
Los médicos le propusieron de nuevo la peligrosa operación que pondría en riesgo tanto su vida como la del pequeño, pero ella tuvo claro que lo prioritario era que su hijo naciera. De camino al hospital, la mujer falleció y los médicos ofrecieron a la familia la posibilidad de mantener el cuerpo de la madre activo para que el feto pudiera continuar el periodo de gestación.
Sin mucha esperanza de que el procedimiento fuera un éxito, los médicos del Hospital Universitario de Breslavia aplicaron a la mujer de 41 años la respiración artificial mediante un ventilador, mantuvieron la presión arterial, alimentaron y medicaron para evitar infecciones. Los médicos esperaron lo suficiente para que el bebé pudiera sobrevivir y a la semana 27 Boktus nació por cesárea.
Muchos se han preguntado cómo han podido alimentar a un feto dentro de un cuerpo clínicamente muerto. El anestesiólogo de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Breslavia, Andrés Kluber, que atendió a la madre, ha asegurado que tenían que extremar las precauciones para que la madre no cogiera ninguna infección y temían que los órganos empezaran a fallar.
No teníamos experiencia de un mantenimiento tan a largo plazo de las funciones vitales de un paciente con daño cerebral irreversible y no sabíamos si el bebé iba a sobrevivir, pero teníamos que hacerlo éticamente correcto.
Por su parte, la jefa de neonatología de Breslavia, encargada de mantener con vida al bebé, ha asegurado que fue todo un éxito. Toda la familia quería que salváramos al bebé y lo conseguimos.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El Ayuntamiento de Oviedo, Asturias, formado por el Partido Socialista, Somos, Podemos e Izquierda Unida, pondrá en marcha una oficina para controlar los símbolos religiosos e impulsar la libertad religiosa. La propuesta de controlar la religión fue llevada a cabo por el PSOE, que la entregó escrita a los otros dos partidos para que la revisasen.
La oficina, según fuentes consultadas por OK Diario, se llamará Observatorio Municipal de la Laicidad, aunque por el momento el consistorio obetense no ha detallado qué símbolos podrían ser retirados en las próximas semanas.
Algunas de estas medidas enfocadas a favorecer el carácter laico del municipio pasan por establecer una escuela laica, impulsar una ley de libertad de conciencia y religiosa o implementar un protocolo que regule el comportamiento de las autoridades públicas en actos religiosos.
Sin embargo, Oviedo no es el único municipio asturiano que pretende implantar un carácter laicista en su consistorio, ya que Gijón y Mieres forman ya parte de la red de municipios por el Estado laico.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Oviedo, desde que se formó el gobierno tripartito en el año 2015, arremete contra la Iglesia y sus fieles.
De hecho, una de las primeras medidas que aprobó al llegar al poder el actual equipo de gobierno fue retirar la subvención al Cabildo de la Catedral de Oviedo, así como anunciar que no habría representación institucional en los actos religiosos que se organizasen durante su mandato.
Incluso el PSOE, Somos e Izquierda Unida retiraron la subvención a la Junta de las Hermandades y prohibieron a los bomberos y a la policía local escoltar los pasos durante la Semana Santa.
Vigilia de oración y testimonio sobre cristianos perseguidos es el contenido de la Noche de los Testigos, una iniciativa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tendrá lugar en distintas ciudades de España en las próximas semanas.
El padre Rodrigo Miranda, misionero en Siria, dará su testimonio de martirio y persecución que viven los cristianos en Oriente Medio.
A continuación, el programa de las celebraciones en cada una de las ciudades previstas.
Jaén, miércoles 4 de mayo a las 8 de la tarde, Parroquia Cristo Rey. Eucaristía, presentación de ayuda a la Iglesia necesitada, testimonio del padre Rodrigo Miranda, adoración del Santísimo y oración.
Pamplona, jueves 5 de mayo a las 8 de la tarde, Parroquia San Miguel. Eucaristía, presentación de ayuda a la Iglesia necesitada, procesión y testimonio.
Oviedo, viernes 6 de mayo, 8 y media de la tarde en la Basílica San Juan el Real. Música, testimonio, adoración y colecta.
Covadonga, sábado 7 de mayo, a las 5 de la tarde, en la Colegiata de Covadonga. Eucaristía, testimonio.
Santander, lunes 9 de mayo a las 6 y media de la tarde, en la Parroquia Santa María Reparadora. Eucaristía y conferencia.
Toledo, miércoles 11 de mayo a las 9 de la noche. Capilla de los Esclavos de María y de los Pobres.
Madrid, jueves 12 de mayo a las 7 y media de la tarde. Iglesia de la Concepción de la Calatrava. Testimonio del Padre Rodrigo y exposición del Santísimo.
Barcelona, viernes 13 de mayo a las 8 de la tarde. Basílica Santa María del Pi. Eucaristía y conferencia.
Para los cristianos es mucho más difícil llegar a Europa que para los migrantes musulmanes, criticó el padre Benan Benoka, sacerdote iraquí que atiende a los refugiados en Erbil, Irak, en una reciente entrevista con el diario español La Razón.
El padre Benoka remitió en 2014 una carta al Papa Francisco, expresándole la difícil situación que vivían los cristianos perseguidos por el Estado Islámico ISIS en Irak. En esa ocasión, el Santo Padre le respondió con una llamada telefónica, asegurándole que lo lleva a él y a los refugiados en sus oraciones, siempre.
A mediados de abril de este año, el sacerdote visitó Madrid para participar en la Conferencia Internacional Migración y Asilo, organizada por la Universidad CEU San Pablo.
En su entrevista con La Razón, publicada el 24 de abril, el padre Benan Benoka indicó que mientras que la mayoría de migrantes musulmanes entran en Europa, los cristianos se encuentran en Turquía, Líbano y Jordania, bloqueados en los campos de refugiados. Además, los cristianos no arriesgan a la familia en el mar. Algunos lo han hecho y recientemente los hemos enterrado en Irak, señaló.
Los cristianos son refugiados legales, pero nadie les hace caso, lamentó. El sacerdote iraquí explicó que actualmente en Erbil, zona segura en el Kurdistán iraquí, a donde han acudido principalmente los cristianos perseguidos por el Estado Islámico en Irak, hay 2.000 familias viviendo en contenedores, otras tantas en casas alquiladas por la iglesia.
Entre los problemas que afrontan los cristianos refugiados en esa región de Irak figuran el desempleo, la educación, el transporte y la atención médica.
Los desplazados no tienen derecho a medicamentos financiados por el gobierno. Bagdad se ha negado sobre todo en los casos de enfermedades graves. Criticó y advirtió que en los casos de enfermedades más severas, tomar o no una pastilla puede ser cuestión de vida o muerte.
El sacerdote iraquí señaló que toda la llanura de Nínive es cristiana y los musulmanes nos han atacado siempre. El último ha sido el ISIS. Cuando podamos volver, ¿quién nos garantiza estar en paz y no seguir siendo atacados?
Muchas organizaciones, la Unión Europea y Estados Unidos entre ellos, reconocen que lo que está pasando en Irak con los cristianos es un genocidio. Por lo tanto, queremos una zona pacífica solo para nosotros.
Esto, explicó, no se debe a que los cristianos no queramos convivir con los musulmanes, sino porque ellos son los que no quieren hacerlo con nosotros. Estábamos antes que ellos. Irak era casi completamente cristiano y ahora somos una minoría.
La Fundación Andrés Marcio celebra el próximo domingo 22 de mayo la primera carrera contra la laminopatía en el Parque Juan Carlos I de Madrid. El objetivo de la carrera es colaborar con un fin solidario, pues los beneficios que se obtengan irán destinados íntegramente a la investigación de esta enfermedad.
La finalidad de la carrera es apoyar a la Fundación para conseguir prolongar la vida de los niños que se encuentran afectados por la laminopatía. Para ello se deben poner en marcha diversos ensayos clínicos que ayuden a encontrar una cura para esta enfermedad degenerativa que causa distrofia muscular congénita e insuficiencia respiratoria y anomalías cardíacas.
Esta enfermedad es muy rara dentro de las ya catalogadas como raras y de la que apenas se conocen 5 casos en España. A pesar de que su sede se encuentra en Madrid, la Fundación tiene carácter internacional y pretende ayudar no solo a los niños, sino también a sus familias.
La enfermedad no tiene cura, pero los padres de Andrés han decidido no rendirse y por eso crearon la Fundación. Beatriz Olona y su marido han puesto en marcha la Fundación que lleva el nombre del pequeño, Andrés Marcio. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco presidió el Regina Coeli después de la Santa Misa por el jubileo de los adolescentes en la Plaza de San Pedro.
Desde allí mismo, el pontífice expresó su preocupación por los hermanos, obispos, sacerdotes, religiosos, católicos y ortodoxos secuestrados desde hace mucho tiempo en Siria, a manos de los terroristas.
Que Dios misericordioso toque el corazón de los secuestradores y conceda cuanto antes a nuestros hermanos ser liberados y poder regresar a sus comunidades. Por eso los invito a todos ustedes a orar, sin olvidar a las otras personas secuestradas en el mundo, añadió.
Francisco se refirió así a las actividades del grupo terrorista islamista, autodenominado Estado Islámico, que opera en Siria e Irak principalmente.
El Papa también recordó que fueron proclamados beatos en Burgos el sacerdote Valentín Palencia Marquina y 4 compañeros suyos asesinados por su fe durante la Guerra Civil Española.
Alabemos al Señor por sus valientes testimonios y por su intercesión supliquemos liberar al mundo de toda violencia, invitó el pontífice.
La Santa Sede ha hecho público que el Papa Francisco ha nombrado al agustino Padre Manuel Herrero Fernández obispo de la diócesis de Palencia, en la actualidad vicario general de Santander.
El obispo electo de Palencia nació el 17 de enero de 1947 en Sergio Val de San Vicente, Cantabria. Entró en el seminario menor San Agustín de Palencia. Realizó los cursos de filosofía y los primeros de teología en el monasterio agustino de Santa María de la Vid y varios Burgos.
Los completó en el estudio teológico agustiniano de Valladolid y luego en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, Madrid. Obtuvo el bachillerato en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y la licenciatura en teología pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca, sede de Madrid.
Emitió su profesión simple el 27 de septiembre de 1964 y la solemne el 25 de octubre de 1967, siendo miembro de la Orden Agustina, provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España. Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1970.
Actualmente es profesor del Instituto Teológico de Monte Corbán desde 1999, vicario general y moderador de la Curia desde 2002 y párroco de Nuestra Señora del Carmen desde 2014. Del 22 de diciembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 fue administrador diocesano de Santander.
Hace 2 años, el 27 de abril de 2014, el Papa Francisco declaró santos a San Juan Pablo II y San Juan XXIII durante una misa concelebrada por más de 1000 pastores entre cardenales, obispos y sacerdotes, incluyendo al pontífice emérito Benedicto XVI y ante un aproximado de 800.000 peregrinos.
En aquella ocasión, el Papa Francisco resaltó que en la convocatoria del concilio, San Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo. Se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía guiado. Este fue su gran servicio a la Iglesia. Fue el Papa de la docilidad al Espíritu.
Mientras que San Juan Pablo II lo definió como el Papa de la familia, él mismo una vez dijo que así le habría gustado ser recordado como el Papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un camino sinodal sobre la familia y con las familias, un camino que él desde el cielo ciertamente acompaña y sostiene.
Finalmente, el Papa Francisco pidió que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona porque siempre ama.
La Santa Sede estimó que 500.000 de personas se concentró en la Plaza de San Pedro y las vías adyacentes, mientras que otras 300.000 personas siguieron el acto a través de las distintas pantallas gigantes distribuidas por la ciudad de Roma.
Un total de 870 sacerdotes distribuyeron la comunión a los fieles y unos 2.000 millones de personas siguieron la celebración en todo el mundo.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, con la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña que para heredar la vida eterna tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El amor cristiano es un amor comprometido que se hace concreto en la vida, en los gestos concretos de misericordia del buen samaritano. Reconocemos el modo de actuar de Dios que se ha revelado en la historia por medio de acciones marcadas por la compasión. Él no ignora nuestros dolores y sabe cuánto necesitamos de su ayuda, de su consuelo, y se hace cercano y no nos abandona nunca. El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía. Por lo tanto, si queremos heredar la vida eterna, no podemos ignorar el sufrimiento de los hombres. Si lo hiciéramos, estaríamos ignorando a Dios. Acojamos la llamada de Jesús a ser buenos samaritanos y a hacernos siervos los unos de los otros, como Él nos ha enseñado. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Moro. Hasta la próxima semana.